Bien, Carlos, la seguimos de la charla inicial del día de hoy.
Bueno, pero antes tengo un par de cosas.
¿Cómo no?
Primero porque estoy un poco harto, cansado, harto, repodrido de los imbéciles que se creen que como no tratas los temas como ellos quieren, no te ocupas de lo que ellos quieren, te insultan. Sí. Lo quiero decir con todas las letras porque es lo que me está pasando y me tiene bastante molesto.
Está lleno, sí, en las redes sociales, sí.
Quiero responderle a un Twitter que envió el doctor Barreda ayer, después del programa. Uh-huh. Quiero aclarar al doctor Barreda que yo no uso Twitter, por lo tanto no pude responderle por allí, me hicieron llegar los compañeros del programa, pero te lo voy a leer textualmente.
No tengo ni idea, yo a ver qué pasó.
Dice...
Barreda.
Las partidas a las que me refería ayer, ¿no?, con respecto a la Junta Departamental, las partidas se inventaron durante el gobierno del Frente Amplio, Peláez, diga todo o no diga nada, siempre parcial, pierde credibilidad. Pudo haber sido un excelente informe, pero siempre pasándole la mano al Frente Amplio, dice el doctor Barreda, ¿no?
Se ve que, no te escucha mucho.
No sé, que estaba escuchando el doctor Barreda ayer, ¿no? Digo, sinceramente...
Además, no te escucha nunca, Carlos.
Pero no tengo idea, pero bueno, le quiero decir al doctor Barreda un par de cosas.
Un poco descolocado.
Hasta el año 2015, lo único que tenían los ediles de Maldonado como beneficio, que a ellos me referí, capaz que él habla de otras partidas que no tengo idea, yo estaba hablando de Maldonado ayer, ¿no? Bien. Lo único que tenían los ediles como beneficio para los titulares era la exoneración de patente de rodados. Para todos, titulares y suplentes, pase libre a espectáculos públicos y aproximadamente unos 2.000 pesos para pago de celulares a titulares y un poco menos para suplentes. Además, en el año 2013, la Junta Departamental entregó a cada edil titular una computadora portable y a los suplentes una tablet. Si salían fuera del departamento, se le pagaban los viáticos contra facturas. Y si salían al exterior, se le entregaban $100 diarios sin necesidad de justificar. Eso era todo, doctor Barreda. Los sueldos encubiertos los instaló el gobierno del Partido Nacional a partir de julio del 2015. Que quede claro.
Muy bien.
Bien, bueno.
Sí, sí, clarito. Va a tener que escuchar más seguido, me parece.
Sí, doctor Barreda. No, pero la libertad es libre, ¿no?
Sí, sí, está
pero,
bien, claro.
Digo, también...
A ver, tiene derecho a equivocarse.
Sí, bien.
¿Y sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Es así?
Bueno, hoy hablé con dirigentes gremiales de trabajadores rurales que están muy preocupados por... Ustedes recordarán, ustedes lo informaron, este fin de semana hubo una tragedia en San José donde un incendio terminó con la vida de tres niños, sí. Una señora mayor y hay un señor muy grave internado en el centro
pobre,
de quemado,
porque
¿no?
Claro, él quería evitar todo ese suceso, porque era el padre de los chiquilines.
El padre de los chiquilines,
¿no?
Claro.
Una situación, yo vi a uno de los vecinos que vivía próximo que fueron a pedirle ayuda, el tipo... Bueno, el tipo se quebraba al contarlo él, ¿no? De lo que veía, ¿no?
Sí, claro, fue espantoso, ¿no?
Terrible,
fue una tragedia.
Espantoso, horrible.
Bueno, el Tambo es propiedad del principal remitente de leche a Conaprole en el departamento de San José, o sea, un hombre de muy buena posición, aparentemente no quiere hacerse cargo de absolutamente nada. De acuerdo a la información que recibí y que recibieron los trabajadores rurales que esta tarde la iban a terminar de confirmar, Bomberos habría establecido que el incendio ocurrió por una instalación defectuosa de la electricidad, la instalación eléctrica, ¿no? Tenía problemas. La instalación eléctrica, allí un cortocircuito y tomó fuego el techo de paja, que fue lo que ocasionó este incendio brutal. Bueno, ahora te voy a hablar de los ladrones.
Muy bien.
Reíte de los 9 millones de dólares de López.
Sí, ¿no? Mm.
Bien, primer dato. Manuel Romero se llama el economista, ex gerente financiero de Samán, que robó una cifra estimada en los 30 millones de dólares, pero que a esta altura, por los datos que te voy a dar, podría ser mucho más. Esta es la historia de la ambición que rompe el saco. ¿Te acordás de aquella fábula, no?
Sí.
Bueno, en realidad, la información que está circulando, básicamente difundida por El País Hoy, por Subrayado, también los otros medios se hacen eco de esto, establece que la policía está buscando a un exgerente del que nadie dio el nombre. Es curioso esto, ¿eh? No da el nombre en ningún lado. El gerente de la arrocera Samán, una de las más importantes del país, que se llevó entre 18 y 30 millones de dólares, dicen, ¿no? Por el momento tiene requisitoria a nivel nacional y se espera que la justicia pida la captura a Interpol. Y yo desde aquí modestamente le aconsejaría que rápidamente se entregue a Interpol. Es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Bueno, según dicen todas las fuentes, hoy reitero, el día del país, subrayado, La historia de lo que estaba haciendo este tipo era un secreto a voces de hace meses en el sector agropecuario, yo te diría que bastante más, ¿no? Pero recién estalló ahora. ¿Qué hacía este tipo? A ver, él manejaba todos la situación financiera de los remitentes a Samán, de los productores de arroz, ¿está claro? Uh-huh. Entonces conocía perfectamente todo el dinero que ganaban, e incluso Samán tiene un sistema por el cual los productores que envían arroz a esa empresa, que es una mayorista, digamos, claro, colocaban el dinero que no retiraban en una especie de fondo que había creado Samán para los productores, que les proporcionaba un interés importante, ¿no? Uh-huh. Eso todo legal, todo en orden, ¿no? Uh-huh. Este tipo estaba enterado de eso. Ajá. Entonces, hace unos 6 años, claro, él manejaba, era el jefe financiero, el gerente financiero,
claro,
de
Samán,
¿no?
Claro.
Hace unos 6 años empezó a visitar productores y les empezó a ofrecer mayor interés por el dinero que tenía, ¿no? Y ¿qué pasó? Muchos cayeron.
Claro.
Se reiteró, hoy un amable lector me decía, bueno, esto es como la historia de Madoff, ¿no? Y es la historia del Banco Montevideo, la historia de Fabiano, ¿no?
Claro,
el TCB hacía eso, ofrecía más.
Claro, te ofrece más y vos no sabes muy bien a lo que te estás exponiendo, ¿no?
Y todos fueron para allá,
pero
¿no?
Pero la voracidad de querer ganar más, claro. Mm. Mm.
Claro, recordemos que en estos 6 años hubo una brutal expansión del sector arrocero, ¿no?
Total.
Uruguay pasó a ser el cuarto exportador del mundo de arroz.
Sí.
O sea que mucho dinero había en juego.
Sí.
Pero, ¿qué ocurría? Este tipo tenía dos debilidades, enormes debilidades. Los autos de lujo y las salas de juego. Sí. ¿Mm? Y entonces, con ese dinero que lo obtenía de esa manera, comenzó una bicicleta financiera, obviamente.
Sí.
Al principio pudo cumplir con los compromisos, es decir, al principio empezó a pagar, por eso nadie protestó.
Claro. Pero
llegó el momento en que se había gastado toda la plata, claro, y no aparecía,
no siempre
podía pagar,
se gana,
¿no?
No siempre se gana, claro.
Claro, no siempre se gana. Bueno, yo te voy a contar algunos datos y después es interesante analizar algunas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Mira, cosas que he confirmado esta mañana. Lo conocían perfectamente en el Casino Carrasco. Creían que era el dueño de Samán por la plata que gastaba. Además, claro, en el ambiente del casino se decía que estaba casado con una de las dueñas de la arrocera, que en realidad no es así, pero bueno, está.
Era
un hombre muy elegante y carismático. Mm. Y atendeme este dato.
Sí.
Se timbiaba más o menos $1,000,000 en un día.
Pa.
Pero más, hizo más, pa. Hizo más.
Mucho.
A veces iba de tarde, por ejemplo, se jugaba $1,000,000 y volvía al otro día a la mañana o de noche con $1,000,000 para intentar recuperar.
Ah, muy fuerte.
Era impresionante.
Qué fuerte, ¿no? La ludopatía.
Me dijeron los funcionarios que era fabuloso verlo salir, absolutamente pelado y saludando cortésmente, ¿no?
Claro.
Y además cuentan que daba toda la impresión de que al tipo lo que más le interesaba no era ganar, sino la adrenalina que le generaba el juego, ¿no? Era una adicción espantosa que tenía, ¿no?
Sí.
Pero, a ver, esto lo hizo mucho más de un año. Es un hombre muy conocido en el ambiente de los jugadores.
Claro.
Quiero decirte que a este ritmo, a veces ganó, no siempre, la mayoría de las veces perdía. A ver, hacer el cálculo vos, 30 millones es poco, ¿no?
Claro.
Para esta forma de jugar.
Sí,
pero hay más. Porque también jugaba en el Conrad. Y acá dejó, entre lo que le debe al Conrad y lo que le debe a prestamistas privados, una deuda de algo más de $5,000,000.
Qué fuerte,
¿eh? ¿Eh? Y además, me confirmaron esta mañana, que en Las Vegas dejó un tendal.
Claro, fue a Las Vegas el tipo.
Fue a Las Vegas,
claro,
sí. Las Vegas parece que era también muy conocido. Y claro, escúchame, vas con $1,000,000 al Rey de la Noche, ¿no?
Y además es el paraíso de los tipos que le gusta esto,
sí,
¿no?
Claro,
tiene que ir a Las Vegas algún día,
¿no?
Claro, sí.
Aquí en el Conrad le solían abrir la sala VIP solo para él.
Obvio.
Tenía el mayor crédito y además le otorgaban jugadas especiales, con máximos especiales también,
claro,
¿no?
Claro.
Para ese nivel, ¿está claro?
Sí.
Después tenía otro burrito.
¿Más?
Sí.
No te puedo creer.
Esto es maravilloso, ¿no? En el garaje del hotel le vendía relojes de esos muy importantes, o sea, por ejemplo, le vendía, sí, tenía, sí, unos Tag Heuer de $10,000, ¿no?
No era un Casio de lo que tenemos nosotros.
No vendía. Y también vendía unos Rolex de $30,000, llegó a vender un Rolex de $150,000, dicen, pero sí, bueno, sí. Le vendía a los jugadores del casino, se iban para abajo, para... Tengo este negocito, es como un kiosquito paralelo que tenía el tipo, ¿no?
Qué terrible.
Iba y perdía y tal. O sea, era un próspero empresario, eso es lo que todo el mundo creía, era el tipo más rico del Uruguay, obviamente, con ese nivel. Pero tenía un kiosquito aparte para los. Para los chocolatines, yo qué sé, ¿no?
Qué brutal, bien. Qué brutal.
Te voy a contar algunos de los autos que tenía para que vayas llevando que 30 millones era poco, porque en realidad mis fuentes dicen.
Y sí, al que, paso que vas, muchos hablamos
que
de la
tendría cifra, un parque automotor aproximado a unos 40 vehículos, todos de alta gama y exclusivos. Pero te doy algunos datos. Por ejemplo, poseía un Chevrolet Corvette Stingray que vale $230,000.
Tremendo.
Un BMW M6 que vale $290,000. Un Mercedes SLS AMG Roadster que vale $495,000. Y una Ferrari 458 Spider que vale $640,000. En cuatro autitos.
Claro.
Tenía $1,600,000 en cuatro.
Qué disparate, ¿eh?
También tenía una Hammer, esta era para hacer los mandados, una Hammer H3.
Una utilitaria.
No tengo idea de cuánto vale nueva, pero yo encontré una en Maldonado del 2012 que tiene 60.000 kilómetros, que vale $60,000, así que calculo que esta debe valer unos 90, $100,000 aproximadamente.
Es que está, ¿no?, bien de marca, claro.
Claro, bien. También eso tenía. Y no sé qué otros autos, pero me dicen que había cerca de 40... No sé qué garaje tendría.
Sí, va, ¿dónde?
¿Dónde vive? Nadie sabe dónde vive este tipo. Pero lo peor de todo es que nunca nadie se dio cuenta.
Eso es increíble, ¿eh?
Bueno, no es tan increíble. Ajá. Como te dije, sí, sí, la avaricia rompe el saco.
Ah.
Él ofrecía más interés. Sí. En realidad, por ahora hay mucha gente que no ha denunciado nada. Seguramente, entre otras razones, porque tal vez es dinero que no puede justificar.
Ah, claro. Acá digo, si vos vas a reclamar algo, después tenés que tener documentos que avalen que eso que reclamás es tuyo, ¿no?
Tal
y que,
vez, ¿no?
Sí, y seguramente quede expuesto o a la pregunta de dónde se origina.
¿De dónde salió esto?
Exactamente.
Que le robó este señor.
Exacto, exacto.
Bueno, pero hay gente, por ejemplo, a la que le dio, hay un productor, por ejemplo, según dice El País,
uh-huh,
al que le entregó a este hombre $1,500,000, teóricamente para comprar un campo que nunca más vio la plata, ni el campo, ni siquiera una macetita con tierra, no vio nada, ¿no?
Qué vital.
Pero además, en algún momento, salió a ofrecerle a los productores, era una nueva maniobra, ¿no?
Uh-huh.
Llamó a grandes productores de arroz y les ofreció un muy noble sistema de evasión de impuestos. Yo te hago desaparecer varios millones de dólares en un rato, dijo el tipo. Y tenía razón, él lo hacía eso, ¿no?
Sí, claro.
No vas a tener problemas con la DGI.
Claro.
Desaparecía
mismo.
Sí, el problema vas a tener para recuperarlo después,
claro,
¿no?
Va a desaparecer mismo, ya va.
Sí, desaparecer, exactamente.
Está.
Bueno, este arrocero dice que lo pensó, que habló con su contador y el contador le dijo, te van a meter una multa, hermano, que no te... y bueno, pero lo pensó,
sí,
¿está claro?
Claro.
Quiero decir,
sí, sí,
no le dijo no del principio.
Claro,
esto
claro.
El País dice que se lo dijo un arrocero al diario, ¿no? O
ajá,
sea,
ajá.
El tipo reconoció que efectivamente en algún momento vaciló entre pagar a la DGI o hacerse con, sí, esos millones, ¿no?
Qué tremendo.
Sí, no le dijo, sí, curiosamente, sí, no le dijo, yo te hago aparecer varios millones, yo te los hago desaparecer, y
claro,
efectivamente se los hizo desaparecer, ¿no?
Qué brutal.
Ahora, ¿habrá otros que aceptaron?
Claro, esa es toda la pregunta, lo que decimos, de la misma manera que va a haber gente que no va a reclamar porque se podría meter más en problemas que la aparente solución, pasa esto otro también, ¿no?
Sí, exactamente. Todas estas preguntas se están flotando en el aire. Hay una pregunta que a mí también me llama poderosísimamente la atención. Este hombre en algún momento, porque además era visto, es decir, en la propia Samán, me decía hoy una persona vinculada a la empresa, que llegaron a sospechar fuertemente porque lo veían seguido con autos importantes. No lo llevaba a todos, pero lo vieron con autos muy importantes que no estaban acordes al sueldo del gerente, que es muy bueno, pero no
para tanto, claro.
Claro, no daba para tanto, no daba como para tener una Ferrari de 640 mil dólares. Bien, a mí hay un dato que me asombra, porque efectivamente este hombre en algún lado tenía esos autos, los compró en automotoras uruguayas, algunos los importaron especialmente para él, tenía encargados varios autos, algunos los llegó a devolver antes de irse, también, digamos, una cuota de honestidad le quedó, pero no existe ningún registro, ninguna denuncia, ninguna intervención de la Secretaría Antilavado, o sea, no despertó ninguna sospecha la actividad de ese tipo. Es una cosa increíble que un tipo vaya al casino, un uruguayo, ¿no? Vaya al casino, se gaste $1,000,000 de esta manera, así en un rato, y después vuelva al rato y se gaste $1,000,000, que circule en estos tipos de autos en la calle, que tenga una vida absolutamente dispendiosa. Nunca le llamó la atención a nadie. En un país tan pequeño, donde prácticamente todos sabemos todo de todos.
Claro.
Entonces, es extremadamente extraño todas las circunstancias que han rodeado esto, porque esto no ha ocurrido de un día para otro, es un largo proceso. Te reitero, lleva 6 años haciendo la manganeta financiera, pero en el último año esto se había acentuado, porque ya en el último año no había podido pagar un peso de los intereses prometidos, ¿no? Bueno, de hecho, trabajó en Samán hasta diciembre, renunció y en marzo desapareció. O sea, tuvo un tiempo todavía como para estar acá, no lo encontró nadie más. Muchos productores fueron a reclamarle a Samán, obviamente Samán no tiene nada que ver con esto, ¿no? Claro, no tenía idea de la maniobra que estaba haciendo el tipo. Aunque es raro también, y acá pongo un punto de inflexión, que Samán no hubiera sospechado que todos esos productores que dejaban su dinero año a año en ese fondo de inversión, en algún tiempo hubieran decidido no dejarlo.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Y se lo daban a otro, que no sabían, capaz que era otro fondo de inversión, capaz que era otro negocio, pero bueno, no tenían obligación de hacerlo tampoco, ¿no?
Sí, sí, claro.
Era una oferta que hacía Samán para la gente a la que estaba vinculada. De todas maneras, es interesante.
Sí, es llamativo. Me parece que es más llamativo lo que vos decís, porque los casinos son perfectos para este tipo de cosas. Un tipo que mueve mucha guita y que es consuetudinario de los casinos, y lo conoce, va a Las Vegas y todo lo demás, en algún momento a alguien tiene que preguntar, decir, pero escuchame, ¿dónde sacaste esta plata? Y a su vez también lo que decís, ¿no? Compra auto, compra acá, compra allá. Bueno, ahí hay escribanos, abogados, gente que interviene. De alguna manera, en algún momento alguien tiene que haber dicho, che, ¿cuántos autos compró este tipo?
Sí, le cargamos las tintas a la Secretaría de Lavado. No se las cargamos, pero bueno, acá nadie se enteró. También me llama la atención que nadie se hubiera enterado en Las Vegas, porque ¿cómo llevó la plata a Estados Unidos al tipo? ¿Cómo llevaba millones de dólares para gastar? Porque aparentemente el tendal es muy grande, más importante que el Conrad, ¿no? ¿Cómo justificaba el dinero allá? Ninguna dependencia de la DEA
con la celosía que tienen.
¿Se enteró de esta historia? Es decir, ¿no le prestan tanta atención a los casinos allá como acá? Todo rarísimo. El tipo gozó de privilegios, de impunidad, de todos los beneficios que quiso para disfrutar del dinero mal habido durante 6 años. No tuvo ningún problema, nunca fue detenido, nunca nadie lo molestó, nunca nadie golpeó su casa, nunca le pidieron un documento, por el contrario. Viste, como te decía hoy de mañana, hay un mundo de plata ahí afuera, Daniel, y nosotros no tenemos idea de lo que está pasando. La gente se lo pierde esto. Te voy a dejar otro pequeño mundo, no tiene que ver con esto, ¿no? Porque obviamente es una cifra menor, pero también es una vivada importante, algo que ha ocurrido acá en Maldonado, pero te lo voy a contar mañana porque creo que eso no fue el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
De todas maneras, quedan buenas moralejas de esto, ¿no? Que yo creo que nadie va a aprender, digamos, porque si no aprendieron del TCB...
Sí, ya no aprenden más.
Está claro,
sí.
Y siguen... fíjate, 14 años después aparece otro tipo, una empresa privada también, haciendo esta manganeta, ¿no?
Sí, acá
no intervino nadie del gobierno, nadie de los partidos políticos, no hay ningún... Por ahora no ha aparecido en ninguna de esta historia ningún dirigente político en el medio, es de pensar que no hay tampoco. Ahora, el tipo obviamente... tenía el expertizaje para realizar esta maniobra, reitero, es economista y era el gerente financiero de una de las empresas más importantes del país. Conocía a mucha gente, pudo seguramente aprovechar ese expertizaje en beneficio propio. De todas maneras, reitero, me sigue llamando la atención que nadie se diera cuenta de nada.
Muy bien, Carlos, tenés razón, Increíble, pero cierto. La seguimos mañana.
La seguimos mañana, y a ver si alguien conoce al señor Romero, Manuel Romero, que le avise que lo están buscando en Las Vegas.
Sí.
Y eso sí que no. Mira, alguien me dijo, hay una cosa clara en este mundo: las deudas de juego siempre se pagan.
Ah, sí, sí, totalmente.
Y claro.
Andá a saber cómo.
Sí, bueno.
Ese es el tema.
No me dijo cómo.
Claro, totalmente.
Queda librado la imaginación de cada uno.
Totalmente, totalmente. Bueno, hasta mañana, Carlos.
Un abrazo grande, hasta mañana. Chao, un saludo grande a todos los oyentes.